Es la sintonía para Homo Sapiens, esa sección en la que don Jesús Prieto Mendaza, antropólogo, es capaz de explicarnos temas tan importantes como, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, el miedo, por ejemplo, la muerte, por ejemplo, el terror. En definitiva, aspectos de la vida que la antropología va estudiando universitariamente. Don Jesús Prieto Mendaza, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, Cherra.
Y bienvenida a esta casa, que hacía un ratito
bien,
que no le hablaba.
Bien. Muchísimas gracias, como siempre.
Bueno, la sociedad vasca tras la dictadura de ETA. La visión de un catador de aceitunas rellenas. Me he quedado flipado. Cuéntame.
No me extraña. Es lo que a todo el mundo le está interrogando. Más que el título, el subtítulo.
¿Qué significa la visión de un catador de aceitunas rellenas? Que eres
bueno,
catador.
Vamos a ver. Yo creo que lo importante es el título, ¿eh?
Claro.
Es decir, una década sin el terror de ETA, ¿no? Pero bueno, el subtítulo obedece, es una anécdota graciosa. A raíz de uno de mis artículos, porque en el libro hay artículos de una década, escritos en el diario El Correo, y a raíz de uno de mis artículos, pues un conocido político, un conocido senador de nuestro País Vasco, pues me puso de chupa domine, no le gustó, y comentaba que, bueno, pues este Jesús Prieto Mendaza, que tiene más títulos que la leche, solo le falta el de catador de aceitunas rellenas. Oye,
bien.
Pues...
No es mala idea.
Oye, dije, no, oye, lejos de enfadarme, dije, oye, pues muy buena idea. Oye, a este hombre le tengo que agradecer que es una definición perfecta de lo que es la antropología, de lo que es la ciencia antropológica, sobre todo la antropología social y cultural. Y de ahí que haya dedicado ese subtítulo.
Oye, ¿hay una tesis en el libro o lo que hay es una visión antropológica de la realidad?
Vamos a ver, el núcleo del libro son artículos, como te digo, de 10 años, de una década. Pero evidentemente hay una introducción y hay una contextualización. ¿Qué ha pasado después de esos años que muchos hemos vivido como una auténtica dictadura? La primera, la dictadura franquista, nos tocó pues siendo jovencitos, adolescentes, ¿no? Muchos la hemos vivido de lleno, ¿no? De lleno. Con esto no quiero decir que la otra no fuera evidentemente mucho más terrible o igual de terrible. Pero en esa contextualización yo sí que anoto tres puntos fundamentales. Primero, estamos mejor que antes. Indudablemente la sociedad vasca está mucho mejor. En esta década ha mejorado. Segundo, hay indicadores alarmantes de que determinado relato perverso, que no es un relato deslegitimador del terror, puede estar calando en la sociedad. Y tercero, una apuesta por la reconciliación, una apuesta por el cerrar heridas, una apuesta por el abrazo en una sociedad que ha sufrido tanto, pero leyendo las páginas de lo que ha ocurrido para no caer de nuevo en el error anterior de décadas, ¿no? De décadas terribles. Y bueno, fundamentalmente esa es la, no voy a decir tesis, pero ese es el núcleo fuerte del libro, junto con los artículos de una década. Artículos dedicados no solo a la dictadura de ETA o no solo a cómo vive la sociedad post-ETA, sino artículos que hablan también de una sociedad como la vasca, que se configura como una sociedad plural, con problemas, con realidades como la inmigración, como la multiculturalidad, como la pandemia en sus momentos, en los momentos en que estaba finalizando el libro, etcétera, etcétera. Es decir, sin olvidar que la sociedad vasca está inserta en un ámbito cultural, en otros ámbitos de decisión, el español, el europeo, y no puede sustraerse a ellos.
Jesús, ¿cuánto hay de antropología, cuánto de historia y cuánto de periodismo en este libro que recomendamos, La sociedad vasca tras la dictadura de ETA?
Pues hay mucho de antropología, hay mucho de mirada antropológica. Yo no podría, sería un temerario si intento hacer historia, sería un temerario si intento hacer periodismo. Eso es algo que corresponde, os corresponde a vosotros, Cherra. Yo solamente soy un colaborador, soy un articulista de sociedad y de política. Entonces hay mucho de mirada antropológica, hay mucho de querer husmear en el fondo de la aceituna, si lleva anchoa, si lleva pimiento rojo, por qué le hemos quitado el hueso, por qué determinados rituales, por qué determinadas prácticas, por qué determinadas exaltaciones, por qué determinados silencios, Bueno, eso es lo que he intentado analizar en estos artículos de 10 años.
Oye, ¿te has
creo que es un sí. periodo importante.
¿Te has sorprendido alguna vez pensando qué rápido se ha hecho aquí el cambio, no? ¿O el cambio ya venía preparándose, digamos, de forma distinta?
No, yo no sé, no comparto. 50
años
con
ETA, 50 años de asesinatos, de extorsiones,
sí,
etcétera.
Pero el cambio creo que todavía no. A ver, evidentemente
falta?
La situación, cuando decía que estamos mucho mejor, la paz es esto. O sea, la paz, un conocido, Imanol Zuber, un amigo entrañable, decía, la paz es esto. La paz es esto, que no haya asesinatos, que no haya extorsión, que no haya gente que sufra, que no haya víctimas, no solamente de ETA, sino también otras víctimas que no podemos olvidar, de otro tipo de violencias y de otro tipo de prácticas ilegales y horribles. Pero no, todavía no se ha cerrado, todavía esto no ha pasado rápido. Yo creo que una sociedad como la nuestra, que tiene tantas heridas y tanto dolor, necesitará todavía tiempo para realmente tener su proceso de duelo social y hablar de todo ello sin dolor. Todavía cuando hablamos de todo esto, todavía creo que se genera dolor, ¿no? Y han pasado 10 años, es importante, se han dado muchos pasos, creo y soy optimista, pero, insisto, hay determinados indicadores que me inquietan. Hay determinados indicadores que me inquietan y creo que todavía debiéramos de ser un poquito más honrados y más valientes al reconocer cosas de nuestro pasado para mejorar muchísimo y sanear muchísimo ese futuro.
¿Te costó un esfuerzo intelectual grande el decidir que ibas a poner la dictadura de ETA, la dictadura, porque se podía haber puesto la violencia, la barbarie de ETA? No, tú vas y pones dictadura. ¿Por qué?
Sí, porque, bueno, como yo, otras personas, lo he comentado, esto lo he comentado con mucha gente, y aquí sí que es cierto que lo he comentado con historiadores, con periodistas, con sociólogos. Sí que es cierto que gente de mi generación, por ejemplo, hemos vivido como una auténtica dictadura todo lo que ha ocurrido. Es cierto que ETA y su universo ideológico no tomó el poder administrativo, el poder legal, pero en muchos lugares de nuestro país y en muchos lugares de nuestra geografía y en muchos espacios urbanos y rurales, el poder fáctico era de tal calibre que llegó incluso a que los poderes del Estado, los poderes de las distintas administraciones se evadieran en algunos momentos. El poder fáctico fue muy fuerte en muchos lugares de nuestro país y sí que actuó con... pues con una red, con una policía secreta, con una red de delación, con una red de presión, con una red de terror, con una red de amedrentamiento, con una red de captación de fondos, con una red, con una estructura que muchos hemos vivido, pues eso, hemos vivido en la clandestinidad. Muchísima gente sí hablaba en contra de lo que estaba pasando, pero hablaba en el espacio privado, no en el espacio público. Por lo tanto, al final me he decantado por esa figura que no es retórica, que yo creo, porque a mí me ha marcado así, yo creo que ha sido y que fue, hay que hablar en pasado, afortunadamente, que fue una auténtica dictadura.
Yo solía explicar cuando cumplí 50 años que miraba para atrás y veía 25 años de Franco y 25 años de ETA y pensaba, vaya futuro me espera.
Y la verdad es que muchos nos hemos hecho ya mayores con esa violencia, ¿no? con esa segunda dictadura, ¿no? que es penoso. Pero bueno, oye, vamos a vivir, afortunadamente vamos a vivir, insisto, hay que lanzar un mensaje optimista y vamos a vivir y a gozar y a disfrutar con nuestros conciudadanos de la ideología que sean, acogiendo a todas, pero vamos a disfrutar de esta paz que en los últimos años de nuestras vidas se nos presenta, ¿no?
Oye, ¿y cómo?
Yo creo que ese es el mensaje más positivo que se puede en este momento que se puede explicar y que se puede lanzar.
Sí, había empezado a decirte que el artículo es una forma intelectual propia de la universidad o es más propia del periodismo, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en los artículos de Mariano José de Larra, ¿no? Allí en 1830, sí. ¿No? Ahora, artículos, bueno, hay muchos en la prensa, estamos hablando de prensa, pero el artículo hoy tiene otro sentido.
Sí, el artículo es un formato especial, claro. Y el artículo, mejor que nadie de un artículo podrías hablar tú, podría hablar un profesor en una facultad de Ciencias de la Información. Pero claro, un artículo puede ser un artículo de ciencia social, un artículo de sociedad, de política, puede ser un artículo de medicina, como estamos acostumbrados a ver últimamente, pueden ser artículos literarios, hay muchas formas de plasmar distintas artes en un artículo. Lo que sí es cierto es que un artículo tiene unas exigencias. Cuando un artículo es un artículo en el ámbito universitario, en el ámbito académico, pues hay que poner citas, hay que poner libros, hay que poner fechas, hay que poner páginas, hay que poner citas al pie. Todo esto en un artículo no puedes hacerlo. En un artículo, en un diario, en un periódico, no puedes hacerlo. Tienes que ajustarte a unos caracteres, tienes que ajustarte. A mí es lo que más me cuesta. Mis alumnos siempre dicen que yo me enrollo mucho, y es cierto, a mí lo que me cuesta es resumir y plasmar las ideas en un artículo con las exigencias que exige un diario, un periódico, ¿no?
Oye, ¿y cómo?
Esto yo creo que los periodistas, evidentemente, lo sortean mucho mejor.
Un periodista como tú, un antropólogo, un historiador como tú, porque reúnes todas esas características y alguna más, cuando seleccionan los artículos entre el 2010 y el 20, se encuentra con un abanico de temas y de situaciones muy distintas. Pero todas conducen al final de ETA, o el final de ETA es una fase más en ese análisis de la sociedad.
Pues eso fue una de las cuestiones que mi editor me dijo: oye, vamos a quitar artículos que tienen que ver con otros temas, el tema del COVID, el tema, en fin, de situaciones que hemos vivido, otras, tema de inmigración. Uh-huh. Y le dije que no lo creía conveniente, porque al fin y al cabo estos 10 años en la sociedad vasca, si bien lo fundamental y el núcleo fundamental es cómo ETA lo dejó, cómo han transcurrido estos años sin ETA, cómo se va construyendo esa memoria y esa narración, eso ocurre en unas circunstancias sociales determinadas, y en Euskadi durante estos años han pasado otras muchas cosas. Entonces he querido mantener también artículos, pinceladas de todos esos otros temas, para dibujar esa sociedad vasca, que en este momento, en 2020, no es la misma sociedad que era en 2009. Entonces he querido mantener para dar una visión conjunta, general, de lo que también en la sociedad vasca estaba ocurriendo con respecto a la inmigración, con respecto a la economía, con respecto al paro, con respecto a la pandemia, con respecto a otras muchas cosas.
Oye, cada vez que paso por la parte trasera de Correos y veo el antiguo Banco España convertido en memorial, pero cerraba cal y canto, porque no hay manera de adivinar qué se está haciendo dentro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ese
te voy a decir?
Nos va a unir, nos va a desunir, va a ser polémico?
¿Qué te voy a decir? Yo he tenido la suerte de verlo. La verdad es que está siendo una obra que parece interminable, con todos los accesos, anexos y tal. He tenido la suerte de verlo por dentro. Está prácticamente finalizado. Y a mí me ha gustado muchísimo. A mí me ha gustado muchísimo todos los stands. Hay algunas cuestiones que me han interpelado, además. Una de las primeras cartas que se dirigen a ETA negándose a pagar el impuesto revolucionario es de Heraclio Fournier, de Fournier Alfaro, de un descendiente de Heraclio, ¿no? Hay cosas que me han impactado, también del terrorismo del FRAP, del terrorismo de Grapo, de terrorismo del GAL, del terrorismo de Batallón Banco Español y de otro tipo de terrorismos, no solamente el de ETA. Joder, me parece que está muy conseguido, me parece que es muy pedagógico, es muy didáctico, con objeto de acoger visitas, y a mí, francamente, me ha impresionado positivamente, me ha impresionado favorablemente.
Bueno, esperemos para verlo, juzgarlo, opinar, porque seguro que será un centro dialéctico importante. Para terminar, Jesús, ¿cómo es la sociedad vasca acabada la dictadura de ETA? Defíneme.
Es una sociedad
titulares.
Mejor. Es una sociedad mucho más sana. Es una sociedad que yo creo que avanza por caminos de reconciliación inequívoca. Yo mismo lo observo. Yo mismo hablo. Yo mismo me saludo. Yo mismo me voy acercando a personas que en otro momento, pues, igual me insultaban o me perseguían. Yo creo que esto es positivo. Pero como te decía antes, toda sociedad que ha pasado por un dolor terrible, y ocurrió también con la dictadura de ETA, y ocurrió con aquellos hechos terribles que costó tantísimo dolor a tantas familias, pues también a nosotros esto nos va a costar superarlo más años, ¿eh? No, estos 10 años no han sido absolutamente suficientes, ¿eh? Pero bueno, yo lo veo con optimismo, insisto. Esos pequeños detalles que te comentaba, detalles de taberna, detalles de saludos, detalles de ¡aupa, Jesús, Armadus! Por parte de personas que hubiese sido absolutamente sobrecogedor encontrarme con alguna de ellas hace 10 años, me dan una idea, es un indicador de que creo que avanzamos por caminos de normalización y de encuentro. Aún así, hay que hacer todavía trabajo, aún así hay negacionistas también en estos temas, y creo que todavía hay que trabajar un poquito más.
Bueno, Jesús, Soriona, enhorabuena por esa publicación que ahora nos tienes que vender. ¿Por qué hay que comprar tu libro? ¿Dónde está? ¿Y qué hay que pagar por él?
Pues la presentación será este jueves en la sala Luis de Ajuria de Daraba, y luego la distribuidora empezará a moverse, me imagino que a partir de de la semana siguiente, ¿eh? En la venta el día de la presentación está a 15 euros, ¿eh? Y me imagino que la editorial luego ya en librerías lo pondrá un poquito más. Bueno, eso sí que es cierto. También creo que va a haber otra presentación posterior, precisamente cuando se inaugure el Centro Memorial. En finales de octubre, con el tema de la pandemia, todo esto no es seguro, pero habrá otra presentación porque mucha gente no puede ya acceder a la sala Luis de Ajuria. Y me ha preguntado, joder, ¿no vais a hacer otra presentación? Entonces habrá otra segunda presentación también, Charla.
Bueno, pues ahí queda, La Sociedad Vasca tras la dictadura de ETA. Jesús Prieto Mendaza, autor, es nuestro antropólogo de referencia, es nuestro Homo sapiens. Eskerrik asko, jauna.
Eskerrik asko, Suri, Charra.